seguiremos el Paralelo 20. Paralelo 20, el programa de viajes de Radio Marca, los sábados y domingos a las 9 de la mañana con Marcial Corrales.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Volver al Barça, lo publica hoy el diario El Mundo. Según esta información, el jugador ha llamado 5 veces al club azulgrana rogando volver. Su padre ha asegurado a presidente y directivos del Barça que está arrepentido, que se equivocó al fichar por el PSG y que el equipo parisino no tiene proyecto. Eso sí, Neymar no quiere retirar la demanda contra el Barça por la prima de renovación que pretende cobrar íntegra. Un Barça que deberá remontar en el Camp Nou si quiere estar en los cuartos de final de la Copa del Rey. El plan B de Valverde no funcionó. Derrota 2-1 ante el Levante. Coutinho volvió al 11 y marcó, pero pese al gol, el brasileño está por debajo de su nivel.
Cuando no estaba jugando Dembélé, todo el mundo me preguntaba por Dembélé. Ahora juega Dembélé, no está jugando Coutinho, es lo mismo, solo que la inversa. Pues lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para revertir la situación, y si uno no está contento, pues lo que tiene que hacer es, vuelvo a decir, luchar por revertir su situación. Coutinho es un grandísimo jugador que nos ha dado mucho, que nos da mucho y que nos dará mucho.
Y si en el Barça hay caso Coutinho, en el Madrid hay caso Isco. La relación entre el jugador y Solari está totalmente rota. El capitán Sergio Ramos reconoce que tiene difícil solución.
Es complicado, ¿no? En el Madrid es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado, ¿no? Esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas. ¿Quién juega? ¿Quién no juega? ¿Si falta un 9? ¿Quién juega en la portería? Eso es el Madrid, ¿no? Al final hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, ¿no? En que no os aburráis.
El Madrid visita el domingo al Betis. Un ex de ambos equipos acaba de pasar por estos micrófonos. Tote crítico con el juego del Madrid.
Me sorprende que tenga tan poco fútbol, ¿no? Creo que tiene jugadores de mucha calidad para jugar mejor. Está proponiendo muy poco fútbol. Tengo también la sensación que le están perdiendo el respeto, tanto en el Bernabéu como fuera. Hay equipos que tienen mejores jugadores por líneas que el Real Madrid. A mí me gusta más la plantilla de Barcelona, por ejemplo. Creo que hay mucho más talento en el Barcelona, línea por línea. Es un equipo más hecho, es un equipo que tiene mucho más fútbol, tiene una idea. Madrid no sé a qué quiere jugar.
Una jornada que arranca esta noche a las 9 en Vallecas con el Rayo Celta, que te contaremos en directo en Marcador. En Bilbao ha sido presentado esta mañana Ibai Gómez, que vuelve a casa. Cambia un Alavés en Champions por un Athletic que pelea por no descender.
Hombre, si me asustaría no hubiese venido. Venir asustado a un equipo me parecía un gran error. Vengo con muchas ganas y con una mentalidad muy positiva. Estoy convencido de que hay un grupo espectacular y un equipo espectacular y que esta situación se va a sacar adelante cuanto antes. Las sensaciones ya son diferentes, un equipo mucho más compacto, mucho más ordenado. Si el equipo sigue dando esta sensación, los resultados estoy convencido de que van a llegar.
El próximo rival del Athletic, un Sevilla que ya les venció ayer en la Copa. Los hispalenses están de dulce, terceros en la Liga y con un pie en los cuartos de final de la Copa del Rey. Mientras sigue la actividad en los despachos, se confía en Munir a pesar del interés del Atlético y se ultima el fichaje de Weber. El central ha abandonado la concentración del Ajax y ha viajado a España. La mejor noticia de la noche copera estuvo en el Villamarín, donde Lucas Sangali reapareció con la Real Sociedad 2 meses después de sufrir un ictus. Todo ha quedado en un susto. Sonido de Bin.
Se pasan tiempos difíciles, pero bueno, con la ayuda de todo el equipo de la Real Sociedad, pues he conseguido volver a estar en un terreno de juego, que es para mí lo más importante, y muy contento por haber aguantado bastante tiempo en el campo y muy feliz y a mí hacia adelante.
Un apunte más de fútbol en Inglaterra. Aitor Caranca ha dimitido como entrenador del Nottingham Forest. Deja al equipo cerca de los puestos de ascenso a la Premier. En tenis, los españoles ya conocen sus primeros rivales en el Open de Australia, procedentes de la previa. Carreño se enfrentará al italiano Luca Bani y Verdasco al serbio Kecmanovic. Carballés se estrenará ante Víctor Troicki y Djokovic ante el estadounidense Krüger. Además, siguen las reacciones al anuncio de Andy Murray de retirarse tras Wimbledon. El último ha sido Juan Martín del Potro. Le ha pedido que siga luchando y que no deje de intentarlo. En el Mundial de Balonmano hoy debutan los hispanos a las 8:30 ante Bahrein. El lateral Josu Goñi es el descarte del equipo español. Y por último, imputan en Francia al presidente del Comité Olímpico japonés, sospechoso de haber sobornado a miembros africanos del COI para que Tokio lograra los Juegos de 2020. Es todo por el momento. Más información en marca.com. Abriendo ahora mismo con esta noticia, Solari probó con Isco de titular antes del partido contra el Leganés. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. En realidad hay muchas historias que no te hemos contado. Cada uno de nosotros tiene una historia dentro. Y a veces sale y otras veces se queda oculta para siempre. Así que he decidido, novedad en este 2019, atención, que los viernes los vamos a dedicar a otras cosas. A empezar con otras historias. A alquilar este espacio, por ejemplo, a vosotros, a los oyentes. Podéis hacernos llegar vuestras historias, relacionadas con el deporte, claro, a través del correo electrónico pjuanarena@radiomarca.com, a través de las redes sociales, @elspeaker en Twitter o pablojuanarena en Instagram. Y seguro que tenéis una historia que contar, la queréis contar vosotros mismos o nos queréis hacer llegar esa historia, la habéis leído por allí, habéis visto una película que contaba una anécdota deportiva, también nos vale. Si queréis, los viernes empezamos a alquilar este espacio, como lo vamos a hacer también habitualmente a las historias que nos llegan desde más allá del charco, desde Argentina. Sí, con nuestro argentino favorito, con el gran Hernán Casiari.
Cuando cumplí 8 años, mi papá me levantó de una patada de la cama y me dijo: o tomás la comunión o vas a rugby, pero no te quiero los fines de semana durmiendo hasta las 12. Para hacer la comunión había que hacer un curso los sábados a las 10 de la mañana. Para ir a rugby lo mismo. Las dos cosas eran con pantalón corto blanco y no había que usar el cerebro. Entonces me costó mucho decidir. Hoy que soy grande hubiera optado por ser católico, pero en la infancia uno siempre se equivoca y elegí ser jugador de rugby. Me acuerdo que llegué al Club Mercedes medio dormido, un día espantoso de sol radiante, me llegaba mi papá de la mano, no por cariño, sino por miedo que me escapara. El profesor de rugby y mi papá eran amigos. Acá te traigo el paquete, dijo mi papá, como si yo fuera 10 gramos de cocaína. El profesor de rugby me miró la espalda, me arqueó los hombros, me palpó los tobillos y me dijo: ¿cómo te llamás? Yo lo parpadeé 4 veces. En esa época se me había dado por putear a la gente en clave morse para que nadie se diera cuenta. La clave morse era inventada por mí. 3 parpadeos cortos era la puta y uno largo que te recontra mil parió. Se llama Hernán, dijo mi viejo, está medio dormido. ¿Cómo lo ves? El profesor de rugby me miró de arriba abajo y me dijo: tenés cuerpo de pivote. Por falta de experiencia en deportes y en zoología, yo me imaginé que pivote era un animal patagónico. Debe ser una especie de foca gorda que come algas, pensé. Por lo tanto, la frase tenés cuerpo de pivote me sonó ofensiva, así que lo parpadeé 4 veces más. Después mi papá se fue y el profesor me presentó al grupo. Eran 20 o 30 chicos, todos con cuerpo de pivote. En esa época en mi casa había una especie de guerra secreta entre mis padres y yo era el botín. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba mi mamá, para mi papá eran cosa de putos. Entonces él intentaba equilibrarme las hormonas mandándome a practicar cosas que él decía que eran de macho. Por parte de padre yo iba a tenis, a básquet y a fútbol, mientras que por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía y a piano. Hasta ese sábado mis padres se iban 3-3. Rugby o la comunión debe haber sido una especie de desempate por penales. Por eso me hacían elegir a mí. Yo estaba pensando en eso cuando de repente alguien me puso en las manos una pelota ovalada y sonó un silbato. Y entonces 15 chicos de mi edad, pero muchísimo más enojados que yo, me empezaron a querer matarme, se abalanzaron corriendo. Yo no tuve más opción que salir disparando. Corrí como un loco. No me acuerdo para dónde, ni cuánto, ni por qué. Es horrible correr sin saber por qué. Algunos me querían hacer la traba, otros se habían encaprichado con empujarme con el hombro y morderme. Yo corrí y los parpadeaba a todos y corría y corría. En un momento me dejaron de perseguir. Y el profesor vino corriendo desde la mitad de la cancha con una sonrisa enorme y me dijo, impresionante, Cassiari. Yo había resultado ser un buen jugador de rugby. Cada vez que yo me asustaba y salía corriendo eran 6 puntos para mi equipo. Es el día de hoy que no entiendo el sistema, pero era así. A la semana siguiente lo mismo, pelota y susto, carrera, 6 puntos. Me decían el gordito veloz, todos querían ser amigos míos, pero yo la verdad no disfrutaba el rugby, no lo entendía. Fui 5 sábados seguidos, hasta que una mañana un chico más gordo que yo me partió el brazo. Y los primeros días que estuve con el yeso, no pude ir a ningún lado, ni a piano, ni a dactilografía, ni a dibujo, ni a los otros 3 deportes por parte de padre. Me la pasé rascándome el higo con la otra manito, mirando Patolandia y mojando pan lactal en chocolatada. Una tarde preciosa que lloviznaba, aburrido de cargar con el yeso, agarré un cuaderno de matemáticas y me puse a escribir un cuento por primera vez. Descubrí que me encantaba escribir. Era como parpadear, podía insultar y decir mentiras y nadie se daba cuenta. Me encantaba escribir porque además no había que correr. Pero entonces vino mi mamá y me dijo que para ser católico no me hacían falta todos los brazos y me mandó a hacer la comunión.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando. Piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada tras el transistor, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Todas las noches, a las 11:30, el transistor en Radio Marca.
Estás escuchando A Diario.
Y como Iniesta en 2010. Y Casillas y Robben.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 de la mañana y 14 minutos, 10 y 14 en Canarias. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
Contra todo pronóstico, hemos llegado ya al viernes.
Sí.
¿Quién lo iba a decir, eh?
Sí.
Que íbamos a sobrevivir a una jornada de copa.
Bendito sea el viernes.
Bien,
Oye, estamos en cuesta de enero. ¿No?
Debe ser, pero todavía no ha salido esa expresión.
Ah, somos los primeros en exclusiva.
Correcto.
Radio Marca.
Hemos adelantado que llega ya la cuesta de enero. Y dentro de poco, también los medios de comunicación, casi todos, estaremos diciendo aquello de es el día más triste del año. Porque creo que es el tercer lunes o del mes de enero siempre. O algo así, dicen.
Hoy...
Es que se junta todo, el año...
Mira, voy a seguir adelantando noticias, ¿vale?
Venga.
Hoy nos vamos a hinchar a ver los informativos televisivos. Reporteros pasando frío.
Sí.
Carreteras heladas, tíos con mantas,
gritando,
paraguas,
moquillo,
nieve.
El moquillo helado cayendo de la nariz. ¿No? Ay,
pero yo iría más allá.
Sí, Matías.
O sea,
sí,
yo haría una conexión prácticamente desnudo. Pero, a ver dónde está
pero
el
López.
Grado de hipotermia... En un reportero televisivo.
Pero López... No,
sí,
no.
¿Por qué no?
¿Por qué? Porque sufriría...
A ver, o sea, quiero decir, eso, vale, mola la imagen, pero noticia no es que en enero haga frío.
Acabaría, pues, prácticamente cayéndose. Bueno, como ayer Ciles en
¿sí?
y Busquets, ¿viste el partido de Copa? Sufrió el Barça.
Bueno, sufrió, joder, sí sufrió.
Sufrió y mucho.
Vamos.
Al final, del mal el menos... Con el 2-1.
No, pudo ser muchísimo peor para el Barça.
Sí, porque tuvo las opciones del 3-0 y de finiquitar...
Y del 4-0.
Y de finiquitar casi la eliminatoria, pero bueno, al final el 2-1 y ya veremos en el Camp Nou, desde luego tendrá que poner los primeros espadas, no podrá ir... Igual en el banquillo, igual no... Pero Valverde no se la podrá jugar.
Se está hablando poco de lo que está consiguiendo Paco López cuando se enfrenta al Barça.
Sí, sí.
Porque claro... A ver, con todo el respeto, no es lo mismo enfrentarse al Barça siendo el Madrid, o siendo el Atleti, o siendo el City, que siendo el Levante. Y el Levante, desde que está Paco López, yo cuatro, ¿eh? Cuatro ante el Barça, ¿eh?
El otro día no perdió.
Sí, sí, no. No digo las cuatro.
Ah, vale.
Digo
vale.
Que lleva cuatro.
Las
ha enfrentado más veces. Tampoco muchas más, ¿eh? Pero lo que está haciendo este hombre...
Es que el otro día cayó
ex profe
por
de Radio Marca.
¿No?
Sí, 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 sí. Hombre, claro, es lo normal. O sea, lo extraordinario es que no haya perdido en cuatro partidos.
Ya.
En dos años. Pues es lo que ha conseguido este señor.
¿Qué te pareció el tema este de la imagen de Busquets y de... Y de Cillessen cayéndose?
Pues muy ridículo. Muy ridículo. A ver, por si alguien no lo ha visto.
Que puede que no lo haya visto.
Es un forcejeo bastante, bastante suave entre Chema, central de Levante, y Cillessen, portero del Barça. En medio está Busquets. Entonces hay, a ver, las imágenes, es verdad que las imágenes que hemos visto o bien en directo durante el partido o bien en redes sociales demuestran un leve contacto de Chema con Cillessen.
No, lo que demuestra es que Chema tiene una fuerza sobrenatural para cargarse a dos deportistas profesionales como Busquets.
Bola
y
de dragón.
Algo parecido, porque con apenas un movimiento imperceptible para el ojo humano consigue que se desplomen.
A ver, Busquets se equivoca. Busquets es, para mí, el mejor 5 que yo he visto nunca. Para mí. Y mira que está redondo. O sea, quiero decir, estamos hablando de palabras muy, muy, muy grandes.
Sí, sí.
Muy grandes. Pero creo que se equivoca haciendo estas cosas porque al final puede pasar la historia como un jugador que hacía trampas, como un jugador que fingía.
O que intentaba hacerlas.
Y es que es, no sé, que creo que no le conviene.
Pero fíjate que incluso es tan absurdo lo de ayer que si consigue que, imagínate, consigues que le saquen la tarjeta roja a Chema porque finges...
Que evidentemente era su intención.
Que... Algo así tenía que ser su intención. Claro, es que ya hay videoarbitraje. Cuando aparece la roja, esa jugada se revisa. Y de repente, tú imagínate que le engañan al árbitro, el árbitro saca la roja y le dicen por el penganillo, Tate, vete a ver las imágenes al monitor. Va a verlo y ve lo que vimos todos una vez y en directo. Porque es verdad que esa jugada no ha entrado en el resumen que prepara. Yo no sé si es culpa de la federación, porque esto es Copa del Rey, si es la Liga, si es Media Pro... Pero vamos...
Media Pro tiene bastante...
Tiene bastante
papeletas.
Tela, ¿no? Pero vamos, que esa jugada o las consecuencias de las que está hablando todo el mundo, porque es muy ridícula, no hayan salido en el resumen...
Pero pues, de todas formas, es que...
No
es que
mola,
es absurdo.
No mola. Pero bueno, tú imagínate que le dicen al árbitro, oye, que es que te ha engañado. Es que tú imagínate el arbitraje que va a haber desde ese minuto de un árbitro que ha sacado la roja y que luego se tiene que desdecir con Busquets. Al final, eso de que es que nos tienen pillada la matrícula, pues... Pues claro, se está hablando mucho esta semana de los errores de los árbitros. Se está hablando mucho de los errores del videoarbitraje. Se está hablando mucho incluso de los errores de los periodistas que no conocen cómo funciona el videoarbitraje. Y no se está hablando nada de los auténticos protagonistas de las jugadas, que son los futbolistas intentando engañar a los árbitros, intentando engañar a los compañeros, como decían los profes cuando éramos peques. Y no se está hablando de que realmente los que ponen en dificultades a todo el sistema arbitral, videoarbitraje, periodístico, son los jugadores haciendo cosas como las que vimos anoche.
De hecho, uno de los principales propósitos del VAR es desenmascarar a los tramposos. Y lo de las imágenes, termino en 10 segundos.
Sí.
Claro, me parece curioso porque ahora mismo, no es como hace 30 años, si Estudio Estadio no emitía las imágenes, no se veían las imágenes, no había más. Pero hoy en día, o sea, tú puedes empaquetar un partido y poner las imágenes que tú quieras. Si no crees que son importantes la caída de Busquets y Cillessen ante Chema, pues no la metes. Pero la gente hoy en día puede verlo instantáneamente, esas imágenes en las redes sociales, en un montón de sitios. Se pueden ver. Es decir, que hay gente que parece anclada en el pasado y que le gustaría vivir más en el pasado todavía. Pero es que la ciencia avanza, la tecnología avanza y todos podemos ver esas imágenes que ellos no han considerado importantes. Yo creo que sí lo son.
En fin, llevamos aquí a la antena pues la queja de nuestros compañeros de televisión, porque dirás, oye, estos de la radio que están pidiendo imágenes, pues...
Hombre, a mí también me gustaría verlas.
Nuestros compañeros de la tele, claro. Sí. Ayer Pedrerol fue por la noche en el Chiringuito bastante contundente. O sea, incluso dijo, oye, puede ser que...
Ah, pues Pedrerol es un tío que se suele quedar así a mitad de camino, la crítica. No suele
puede,
dar
puede
mucho.
Que se le haya pasado al montador porque las hacen rápidamente y tal. Vamos a llamarles y pedirles que las incluyan. Y les dijeron que no. Dijeron que no. Ya te digo, trasladamos las críticas de nuestros compis de la tele.
¿Y qué dice el sector madridista de nuestro país? Es para proteger al Barça. No, en fin, pues es lo que hay.
En fin, igual tienen hasta razón. Venga, vamos a darle un poco de alma al asunto. ¿Sabes cómo se llama esta canción de Amaral López?
Claro que sí, Alma.
Mi alma perdida. Sí, la has tirado un poco ahí.
Pero vamos, a voleo.
A voleo completamente. El que sí que tiene una obra que se llama Alma es nuestro Gabino, nuestro profe del Betis.
Aquí
ya saludamos.
Ay,
Gabino, muy buenas.
Muy buena, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pablo, muy bien. Oye, soy de Amaral también, pero me gusta la canción que tanto.
No, a ti te gusta Malú, no me engañas, a ti te
hombre,
gusta Malú.
Malú me pone y además tiene una letra preciosa, pero Amaral tiene una que dice, sin ti no soy nada, que es bestial.
Sin ti no soy nada, sí, mola mucho. Claro, mola mucho. A ver, yo he elegido esta porque tenía la palabra alma en el título, y es el título de tu libro... Profe.
Sí, eso es, Pablo, eso es.
Bueno, ¿un libro?
Pues algo que nació también en la radio, en Radio Marca, claro. Nació de una pequeña broma y, oye, fue cogiendo cuerpo y que al final, ya está en la calle, ya ha sido presentado, ya se está vendiendo y además, por cierto, me dicen que bastante bien, mejor de lo esperado. Y estoy súper contento porque, bueno, el reto era impensable para mí porque es muy profundo y además yo soy muy becario en cuanto a escribir. Y, bueno, todo es ponerse e invertir.
Oye, pero me tienes que contar esto. A ver, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la broma? Entiendo que si es en Radio Marca será en Marcador o con nuestros chicos de Sevilla. Y, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la semilla?
Vamos a ver, la semilla es Edu García y yo, con Amaro, con Antonio Arena, que estaba ante Camaro, y de ahí nace, y justo también con Guillermo, ¿no?, mi hermano. Pues ahí nace un poco todo, ¿no? Oye, ¿por qué no esto y por qué no lo otro y tal y cual? Oye, o Edu, voy a escribir un libro. Oye, ¿por qué no? Venga, si te atreves, ¿por qué tal? De ahí nace Alma, de ahí nace eso, de ahí nace la idea. Y bueno, pues yo la capto, la cojo, la llevo a casa... Intento, pues, reciclarme, Pablo. Invertí en qué, pues, dominar un poco la informática, pagar un profesor para que me enseñe un poco a vocalizar un poco mejor, a escribir un poco mejor, y así, así, así. Oye, que al final se escribí, pero joder, se escribí como la hostia, ¿eh?
Oye, pero entonces tú ¿sí? decidiste empezar desde la base, desde los conceptos básicos de comunicación y de escribir y de ponerte a contar ideas.
Sí, 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 claro. Y un poco, vamos, puse un poco en armas la idea de hacer, pues bueno, un libro que sea un coste un poco de todo, ¿no? De unas reflexiones y de que sea profundo, que sea crítico, porque crítico forma parte de mi personalidad, que no la puedo perder. Uh-huh. Y después, bueno, emotivo, cercano, y que tenga una herramienta lectiva para las cabezas pensantes y que, bueno, que sea de mente abierta, ¿no? Y el libro ha salido.
Pero la gente se preguntará, ¿de qué va Alma? ¿Es una novela? Sí. ¿Es una historia? ¿Son muchas historias? ¿Son pequeños cuentos?
Sí. Vamos a ver, son muchas historias reales, aquí no hay nada de ficción, que a través de los 54 años yo he vivido. He vivido en lo que es la cima, la medianía y la pobreza. Por lo tanto, Alma está lleno de esa riqueza. En la traición, en el engaño, en la alegría, hay consejo para los chicos que quieren ser futbolistas o quieren llegar al deporte, bien el baloncesto, tenis, fútbol. Es un ramillete, una herramienta un poco de todo. He abierto el abanico para que el personaje que he creado en Radio Marca, pues que la gente vean que detrás de ese personaje que está en la radio, pues está en la realidad. Yo, el día a día mío, ¿no? Hablo también, por ejemplo, de mis ídolos.
Ahí estaré yo incluido, imagino, ¿no?
Pablo López.
Hombre, y cómo no, claro que sí.
Igual te quedaste fuera en la edición final del libro.
Sí, igual. Alguna, no sé, alguna corrección a última hora. Oye, Gaby, ya sabes que aquí te queremos un montón. Yo te quiero hacer una pregunta que seguro que se puede responder leyendo Alma. ¿Se puede vivir feliz en la pobreza o se puede estar... Bueno, a estas horas los niños están en el cole. ¿Se puede estar jodido siendo rico?
Sí. Perfectamente. Simplemente hay que tener un pequeño matiz, que es adornar tu mente al momento. Es decir, preparar tu mente para la pobreza y prepararla para la riqueza. Dominar tus emociones. El gran problema que hay entre el rico y el pobre es las emociones. Y la sabe dominar y te basta, vives como Dios. Yo he vivido y vivo en la pobreza como un gran rey. Y en la riqueza vivía como un gran pobre.
Pero cuando, a ver, ha pasado muchos años y si no te apetece hablar, no hablamos, pero ¿cuándo ha sido el momento que más pasta has tenido? ¿Cuánto dinero?
Yo no era un tío tampoco muy afortunado porque no he tenido nunca grandes contratos. Pero cuando marché al Español de Barcelona, pues bueno, tenía una buena ficha que se invirtió en negocio. Y bueno, fui un mal empresario porque no supe gestionar ese dinero.
Pero bueno, estamos hablando de fichas de millones, o sea, que la gente no cobraba eso ni de broma
época. Estamos hablando porque yo cobraba en el Español, no llegaba ni a 10 millones de pesetas. Por aquella antigua podía ser aproximadamente ahora, pues no lo sé, 100, 150 mil. Euros, aproximadamente. Bueno, y eso
pero 1 millón de pesetas al mes hace 30 años lo cobraba muy poca gente.
Sí, no estaba al alcance de mucha gente. Yo en el libro lo meto porque los jugadores de mi época, hablo mi época, no sé actualmente. Hoy como se moverán, en la mía teníamos los coches un poco más superiores al resto, se vestía de distinta manera y después teníamos la suerte del, no elegir, bueno, o entre comillas, pues salí un poco de la cosa normal y bueno, la belleza de la mujer que a mí estaba más cercana, ¿no? Y bueno, que esa era la cosa que a mí tanto me gustaba, la belleza de la mujer.
Y había mucho chupóptero alrededor, mucho pelota, mucho buitre, Gaby, ¿no?
Horroroso, tanto como ahora, ¿no? El fútbol dice que los que vivimos ahora, Pablo, resulta que comentamos, hoy se vive mejor, hoy cobran mejor. No. Antes se vivía igual como se vive hoy. Simplemente los tiempos cambian, las tecnologías, lógicamente, van en crecimiento y van funcionando cosas, pero antes se vivía fenomenal, fenomenal. Y para la época se cobraba tanto como se puede cobrar hoy.
¿Tu capricho? ¿Qué compraste que lo dijiste? Vaya gilipollez de compra que he hecho, vaya tontería, me he gastado la pasta. ¿En qué? ¿Tu mayor capricho?
Mi mayor tontería, comprarme, por ejemplo, un coche, un Ford de aquella época, y ponerle unos fardones, ponerle los cristales negros, ponerle cosas, música de una barbaridad, y cosas del tiempo. Esas son inversiones que a día de hoy pues la veo un poco absurda. También invertí en algo que no domino, como es el negocio, poner el dinero en manos de alguien que tampoco desconozco el mercado y no tengo la herramienta necesaria para gestionar eso bien. Es decir, todas